Seguimos en la señal y seguimos charlando fuera de micrófono con mucha intensidad. Recién llegó mi hijo Lautaro. Saludaba aquí a los amigos que están en la mesa. Están los controles Ricardo Maldonado. Listo.
Yo creo que parte del Perón, del peronismo, ¿ves? Yo reivindico la discusión esa del documental que tuvieron los resistentes, ¿no? Hay que hablar de, para despersonalizar un poco la política o los movimientos de masas, hay que hablar de la dirección peronista, por supuesto, el principal, Perón. Pero yo pienso que fueron límites, ¿no? Límites de una estrategia de poder, de seguir avanzando con una estrategia de poder que se requería, que había sido suficiente en 1945, pero era insuficiente ya en 1953, 52, etcétera, cuando las condiciones internacionales y nacionales del capitalismo eran otras. Es decir, yo hablo de insuficiencias, de límites. Y de errores en las organizaciones político-militares, sí, sí, yo eso lo que algo puse en la primera parte del libro, estoy trabajando en eso. Uh-huh. Errores importantes, pero son un debate en el campo del pueblo, eso, ¿no? Es decir, son un debate entre compañeros, eso es.
También
totalmente
es cierto que...
Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo porque lo viví dentro de la Federación Gráfica Bonaerense. Existía en cada piso grupos del ER 22, grupos del ER, grupos de la FAP, grupos de los montoneros. Jamás, jamás vi que uno con otro discutan o se peleen. Todos estaban luchando por la vuelta de Perón y porque la Argentina vuelva a ser libre y soberana como tenía que ser. Entonces doy fe de que las organizaciones que luchamos porque queríamos vivir con mayor dignidad, con esa dignidad que nos había dado Perón y Eva Perón, nos podemos equivocar quizá por soberbia, pero nunca nos podemos equivocar por ambición al poder, porque nunca tuvimos poder, no lo tenemos. Y hoy, a los 75 años, digo, no pienso tenerlo tampoco.
Yo, como dijo Rafael, creo que nos equivocamos, pero también nos obligaron a equivocarnos. Cuando nosotros decíamos está lleno de gorila el gobierno popular, no estábamos hablando al pedo. De hecho, a los pocos días empezó la gran represión que ya estaba. Y bueno, si eso es equivocarse, muero con mi equivocación.
Hubo un incentivo ahí de la CIA para dividir al movimiento popular argentino, porque yo recuerdo que todo esto pasó en 2 años. Pero ahora pensemos, situémonos en términos históricos, hace una década que gobierna el kirchnerismo. Es mucho, pero no parece tanto, digamos, es un periodo histórico, un ciclo histórico. En 2 años apenas se desató la hecatombe en la Argentina y daba la sensación que hubo elementos externos. Yo tengo la sensación que más allá de los sectores conservadores que siempre hubo en el peronismo, la AAA vino de algún modo en paracaídas sobre el movimiento popular. Tenía donde anclar en alguna zona, pero la verdad que tenía el objetivo de hacer dividir y pelear el movimiento nacional.
No, incluso, sí, yo trabajé mucho el libro sobre el peronismo, empezó por un trabajo sobre Ezeiza, que me toca de cerca porque, bueno, a nivel familiar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, un compañero que viene de la resistencia, Miguel, es que falleció ahora, militante de la resistencia peronista de Lanús y todo, él me decía, cuando él venía con la columna sur de Montoneros, y él decía, nos encontramos con los muchachos de la JSP, decía, y hubo algunas trompadas, unas patadas, los pechamos y pasamos. El problema vino después. Sí. Y el problema estaba en la comisión de recepción, en Ezeiza, que estaba organizada, y ya Osinde le había garantizado a sus colegas militares que el peronismo no iba a tomar un rumbo revolucionario. Eso lo investigó mucho Berbisky en el libro de Ezeiza. Es decir, no, yo creo que fue una cosa muy rápida. Yo rescato el testimonio de un compañero que decía, me dijo ahí, yo trabajé mucho con fuentes orales, digamos, haciendo entrevistas, me decía, cuando empezamos a reflexionar en el 73 sobre que ya habíamos logrado un paso, que cuál era el paso siguiente, él decía, la burguesía sabía que tenía que pegar rápido y pegó rápido. Claro.
Había un proceso de maduración allí.
Claro, cuando
unidad, fíjate vos, la Juventud Trabajadora Peronista con las coordinadoras sindicales.
Exactamente.
Con los sectores tosquistas, por así decirlo. Es decir, había una mancomunión, una potenciación de la CGT de los argentinos ya en otra etapa. Todo eso se cortó de cuajo. Todo el movimiento popular argentino se cortó en el momento exacto para que no hubiera maduración.
Exactamente.
Yo creo comenzó que a sí. militar en A del Estado con Dante Oberlin, la JTP.
Mira vos. Pero no les voy a sacar el cuchillo de la panza porque nos entusiasmamos con la historia y seguimos hablando de historia. Pero les voy a preguntar qué piensan ahora, porque desde entonces hasta ahora, aunque sea necesario hacer un balance, pasó las confrontaciones intestinas de las que hablábamos, las provocaciones, OSINDE, la AAA, pasó el golpe de Estado, el menemismo. Claro. El menemismo, digo, el alfonsinismo también fue grave, pero el menemismo... No, viene del riñón, es decir, ¿no? Era uno del barrio el que hizo las cosas que hizo.
Sí.
Y llegamos hoy, después del 2003, a este ciclo, con esa movilización enorme del pueblo en el 2001. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven? Porque recién hablaban de algunas dificultades. En realidad estamos viviendo un momento de transformación tan importante como parece, con la constitución del UNASUR, con la configuración de nuevos bloques, con un crecimiento industrial, o esto es de algún modo un armado que tiene pies de barro. ¿Cómo lo viven con sinceridad?
Yo creo que realmente estamos tratando de recuperar de a poco algo que habían dejado totalmente destruido. Hay dos generaciones que habían desaparecido y desgraciadamente siempre repito lo mismo. Empecé a darme cuenta de cómo el kirchnerismo y más directamente Néstor Kirchner había logrado que la juventud comenzase a preocuparse nuevamente por la política, porque la juventud no se preocupaba. Tuvo que haber un hecho luctuoso como fue la muerte de Néstor Kirchner para que en ese momento, con toda mi experiencia, con todos mis años, me pueda dar cuenta yo de que si alguien se preocupa y le da participación a la juventud no es tonta y la juventud piensa y actúa de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al momento histórico que se está viviendo.
Yo no tengo demasiadas palabras, pero sí tengo una consigna y casi una orden que me dieron viejos compañeros, ¿no? Resistir elásticamente, gravitar en la táctica para volcarlo en la estrategia. Yo creo que después de mucho trabajo, mucho sacrificio, y éramos muy pocos resistentes a la política de Menem, de la Alianza, y logramos instalar políticas públicas, digo, ya desde el territorio de la vida cotidiana en los barrios, pero no era suficiente y no alcanzaba. Y creo que el vuelco, ese vuelco político, ese caudal que hace el cambio histórico en el momento histórico, es con Néstor Kirchner, ¿no? Y se siente fuerte a partir de su muerte, porque ahí afluye la masa.
Es decir, tenemos un cambio histórico.
Tenemos un cambio
histórico. Es genuino hablar de una transformación.
Claro. Sí, ahora, no firmo esto que vos me decías, si estamos construyendo bien o si tenemos pie de barro. ¿Por qué? Porque uno no tiene el conocimiento real de todas las cosas. Uno tiene versiones. Tiene versiones de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de, en fin. Algunas cosas las conozco más de cerca porque trabajo a nivel CONOSUR, UNASUR, con las organizaciones. Pero hay muchas cosas que el militante, como decía el compañero acá, son activistas y realmente no son militantes. Un militante se forma, estudia, sabe quién es el enemigo, sabe cómo construir, sabe para qué construir. Y acá los activistas se creen que es hablar de Cristina y seguir a Cristina. No. No, compañero, hay que aprender a hacer política y hay que aprender a conocer el territorio y el lugar y con quiénes uno trabaja y administra la política. Por eso estoy preocupado, porque no veo ese salto en calidad que lo vi en otro momento, ¿no?
Sí, yo comparto lo que dice José. Primero que venimos de una sociedad que, como vos dijiste, ha pasado por la dictadura militar, por el genocidio, y ha pasado por el menemismo, que cerró ideológicamente, culturalmente, cerró a la dictadura. Entonces, es una sociedad muy que había retrocedido mucho y muy fragmentada todavía. Hay un sentido común muy conservador, muy reaccionario, instalado en muchos sectores de la sociedad argentina, ¿no es cierto? Ahora, respecto a esa realidad del que llegábamos al 2000, es legítimo para mí hablar de un cambio de una transformación.
Uh-huh. Ahora, en comparación con ese ciclo.
En comparación con los objetivos que teníamos en las décadas atrás, están lejos, pero están lejos en el mundo. Uh-huh. ¿No? Es decir, eso es no es un consuelo, pero están lejos en el mundo. Es decir, cuando nosotros hablábamos del Gran Mao, no era la China capitalista, que una potencia capitalista en expansión, ¿no es cierto? Era otra cosa. Ahora, respecto a estos logros muy importantes, respecto a lo que era la sociedad argentina en el cuando se llega a su límite el menemismo, la preocupación es lo que decía el compañero también, decía lo que hablábamos antes, la debilidad de la construcción política respecto a lo que se quiere avanzar, porque o se avanza o se retrocede, eso la experiencia del peronismo lo dice.
¿No fue así siempre?
Siempre,
porque lo dice. En realidad venimos, en general tenemos una tendencia, por un lado la organización territorial y por otro lado una conducción que más o menos ordena las cosas mucho más allá de la evolución de los cuadros dentro del movimiento, ¿no?
Yo creo que siempre que se habla de política hay que saber diferenciar fundamentalmente algo que nadie lo diferencia, que nadie lo dice. Acá estamos llenos de partidos políticos. Y nosotros dejamos de ser un partido político para ser un movimiento popular, nacional, humanista y cristiano, donde aprovecharon muchos adulones y alcahuetes, como dijiste vos en algún momento de la charla, para meterse adentro, no para practicar activismo ni para movilizarse, sino para ver si le podían sacar al hueso un poquito de jugo.
Sí, yo creo que eso me parece que es el debate que hace falta, y yo creo que decirle sin miedo, si uno lee, que vayan a, no sé, el libro de Norberto Galasso sobre Perón, ahí están todos los testimonios de eso. Lo que decían los obreros de la carne, los trabajadores de la carne en el año 49, le estaban diciendo al general, nosotros somos peronistas porque el movimiento es revolucionario, no por la obsecuencia que lo rodea. Año 49, los ferroviarios decían lo mismo. Jaureche le dice ya en el año 44, general, lo que se gana en el terreno económico y social se está perdiendo en el terreno cultural por justamente lo que estamos diciendo.
Ni Jaureche, ni Scalabrini, ni Hernández Arregui, ni los hombres realmente trascendentes de la época tuvieron cargos importantes en el área de cultura y comunicación del gobierno peronista. Creo que lo que estamos viviendo no es tan raro tampoco.
No, yo creo que hay que... Y bueno, pero esas cosas sin hacer petardismo, digamos. Hay que decirlas con responsabilidad, hay que decirlas con... Anda mal el micrófono. Hay que decirlas con responsabilidad, pero hay que decirlas porque... Ya te digo, yo no hablo de maldad o bondad, sino de debilidad. Si vos tenés que correr, ganarle a un tipo que corre 50 kilómetros por hora, tenés que por lo menos correr a 60 kilómetros por hora. Si estás corriendo a 30, no lo vas a alcanzar nunca y vas a perder la carrera. Y yo creo que en parte eso es lo que le pasó al peronismo en el 53, 54, 55. Como decís vos, fuiste a la CGT y no había nadie. Y mucha gente fue a la CGT. Otros gráficos, no sé, pero los telefónicos, que yo he conversado mucho con ellos para el libro y todo eso, contaban, todos fueron. Avelino Fernández, cuando cuenta,
Avelino Fernández,
cuando fue con un grupo de compañeros a la CGT, estaba cerrada. Y bueno, y le vas a negar el peronismo a Avelino Fernández. No decía eso y puteaba en cuatro idiomas, ¿no es cierto? Respecto a eso, digamos, ese es el límite que yo veo. Si hay una reunión de empresarios en el Plaza Hotel para desagraviar a Blaquier, y muchos de ellos reivindican en esa reunión que tienen una buena relación con la Casa Rosada, bueno, eso hay que decirlo, no para echarlos, sino para tener presente que están desagraviando, ¿no es cierto? Porque si no, ahí en algún momento eso estalla, algún momento te estalla en la mano. Entonces
yo quería marcar dos cuestiones históricas que tienen que ver con las etapas, con distintas etapas, ¿no? Cuando yo empiezo a escuchar y a entender un poquito de lo que se decía de la política, estoy hablando años 66, 67, la juventud se interesaba y se incorporaba a la política. Año 95, con la reelección de Menem, la juventud se iba a 500 kilómetros para no votar. Y muchos de ellos hoy son militantes y son activistas. Entonces, digamos, hay un marco de diferencia en la cabeza de la credibilidad y de la pertenencia a la lucha popular organizada, ¿no?
Este tema me parece central, tenemos muy poquito tiempo ya, pero hablemos en un instante, más allá de el hombre y la mujer participativos, hablemosle al ciudadano que tiene dudas y dice: no me interesa que los pibes participen, la presencia de las organizaciones juveniles en las escuelas, el tema del voto. Hablando al ciudadano común, ¿por qué Juan, por qué José, por qué Rafael, los pibes deben participar?
Porque son nuestro futuro. Si nos vamos nosotros, que nos tenemos que ir porque nadie es inmortal, tenemos que dejar una semilla, y una semilla bien formada. Por eso los jóvenes tienen que participar. Yo necesité muchos años para darme cuenta también que lo que estoy haciendo hoy vale mucho, mucho más de lo que hice durante 40, 50 años. ¿Saben qué estoy haciendo, compañeros? Todas las paredes del Fuerte Apache, pintándolas, limpiándolas, poniéndole frases, diciéndole que queremos jóvenes educados, limpios y sanos para ser el futuro del país. Y lo estoy haciendo con gente que no tiene nada que ver con el peronismo, porque lo primero que tenemos que aprender es a ser sociables. Y yo, como sociables, no renunciamos a nuestro criterio de peronista, pero si tenemos vecinos que están dispuestos a trabajar y a colaborar con nosotros, bienvenido sea, pertenezcan al partido que pertenezcan.
Y yo, ¿qué crees? Me siento reivindicado con la incorporación de los jóvenes y me siento muy molesto con esto de negarle el derecho a participar a los jóvenes, porque, como alguien dijo por ahí, ¿no?, para desaparecer no eran menores. Y yo recuerdo que siendo un niño de 8 años, podía ir a la asamblea ferroviaria o a la asamblea de los cañones, podía cualquier asamblea y poder escuchar y que nadie se molestara, y que un niño o un adolescente no molestaba en la asamblea, al contrario, era cuidado y respetado, hasta la leche nos daban. ¿Qué es construir patria? ¿Qué es construir educación? ¿Qué es construir sociedad si no es la participación y el respeto? Y yo tengo algo muy marcado, yo apenas sabía leer y escribir, pero admiraba a los estudiantes que organizaban la lucha acompañando a los ferroviarios, y estoy hablando cuando tenía 12, 14 años. Y bueno, eso también extraño mucho eso.
No, yo creo que si hay algo que sintetizando, podemos definir como un proceso de transformación aquí, es que se ha recuperado la política, así en general, como un instrumento de cambio, de incidir en la realidad. O sea, la política dejó de ser para muchos sectores de la población un instrumento de enriquecimiento de algunos y se convirtió. Y eso es lo que molesta a la mayoría de los sectores conservadores, se trate de dirigentes políticos o se trate de vecinos. Que la política puede modificar la realidad. Si hay algún punto de avance desde el 2013 en adelante, me parece que es ese, ¿no?